vamos a hablar de esta hora del costado polémico, el lado polémico de la ley Cholito, ¿sí? Obliga a la esterilización de animales a temprana edad. Especialistas denuncian riesgos y eventual maltrato en esta práctica. ¿Sí? Usted me está haciendo señas que
está ya en comunicación. Está en comunicación, ya le vamos a contar. El veterinario etólogo, experto en comportamientos de mascota y vocero del Colegio Médico Veterinario, justamente para abordar esto que tiene que ver con la idea de esta esterilización que dicen que podría provocar daño. Eric Lucero está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Eric? Tanto tiempo. Bienvenido a la radio.
¿Cómo estás?
Parece que tenía que ver con eso.
Yo no sabía quién era hasta ahora que está el nombre.
Después me explica.
Después le cuento.
Ya. Hola, Eric.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
están? Ríen los dos, ya conversen ustedes.
Pobre, si lo que nos convoca tiene que ver con una noticia importante.
Ya, sí.
¿Se podría efectivamente provocar daño dependiendo la edad en la que se esteriliza una mascota?
Sí, hay problemas médicos a los que se pueden enfrentar los cachorros, ya, por un lado. Pero por otro lado, que es lo que más nos preocupa, es la parte de desarrollo conductual, que coincide justo el proceso de socialización del cachorro con el proceso de que debiese ser esterilizado o castrado. ¿Ya? Calza justo en la edad que se indica, que deben llegar desde los 2 meses, dice, ¿no es cierto?
Claro.
Sí. Y el proceso de socialización de los cachorros inicia alrededor de los 15 días de vida y se culmina en cuanto a lo que es desarrollo neurológico a los 3 meses. ¿Ya? Entonces, durante ese proceso, el cachorro requiere estar apegado a su madre, requiere no hacer sentido situaciones de estrés. Ese estrés, obviamente, estamos pensando en un individuo de 45 días, que es lo que se ha estado diciendo por la prensa, ya, va a generar una situación de estrés en el cachorro que no es capaz de manejar aún, porque está en pleno proceso de desarrollo de habilidades sensitivo-motoras, desarrollo de habilidades sociales, y por lo tanto ese estrés en sí debiese ser considerado maltrato. Obviamente no aparece eso en la ley de maltrato en Chile, pero por la edad en que se pretende aplicar, no debiese ser lo más indicado.
Son consecuencias, ¿no?, que podrían tener que ver entonces con el comportamiento posterior del perro, gato, en este caso, o también consecuencias de lo físico.
También hay consecuencias desde el punto de vista médico en el tiempo. Hay que recordar que las razas de canino, a diferencia de las pequeñas, que hay un poco más de similitud entre ellas, las razas de canino son distintas, ¿ya? Y por lo tanto la madurez de cada raza, por ejemplo, un chihuahua madura mucho antes que un San Bernardo. ¿Ya? Y por lo tanto someter al individuo a un proceso de esterilización temprana en un individuo que requiere 1 año y medio para terminar su desarrollo sería someterlo a riesgos de presentación de afecciones en el futuro, ya sea cardíacas, tumores, problemas urinarios, porque todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces eso es algo que está médicamente comprobado, ¿ya? Pero claro, hay que ver cómo lo podemos amoldar ahora en los reglamentos, el poder ver, okay, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, porque obviamente sí, se entiende que si yo no voy a tener un cachorro para reproducción, debo esterilizarlo. Entonces, obviamente eso es algo que hay que hacer.
¿Se recomienda eso? De todas maneras.
Sí, porque también se previenen a futuro otras afecciones, pero estamos hablando de individuos adultos, ¿ya? No individuos de 45 días, ni 2 meses, ni 3 meses, ¿ya? Ahí es donde está la discusión. Porque nos preocupa lo que puede generar el futuro, y eso es el problema.
Sí, y a mí el ruido que me genera es que son leyes de tenencia responsable de mascota. La responsabilidad recae en quien es dueño de una mascota, ¿no es cierto?
Justamente.
Y por lo tanto, ¿no hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que la esterilización sea justamente un compromiso que pueda asumir una persona que decide tener una mascota y se compromete
que llegado el momento
adecuado, de acuerdo a lo que usted está diciendo, claro, efectivamente practique la esterilización, pero no a los 2-3 meses, ¿no?
Claro, o sea, si lo que busca es proteger el bienestar, está mal donde se está aplicando hoy en la ley.
Claro.
Ya. Y además, si es una ley de tenencia responsable, las personas deben empezar a hacernos cargo de la responsabilidad de tener una mascota. Como tú bien dices, está conversando, ok, planteemos cuándo y hay un compromiso. Ese compromiso debe ser fiscalizado. En países como Dinamarca, a ti te entregan un cachorro, tú estás obligado a educarlo, que eso es otro elemento que no aparece en la ley, ¿ya?
La educación.
La educación de los cachorros, de los gatitos, también es importante. Y el dueño está en compromiso de esterilizar o castrar a X edad. Y lo hacen. Si no lo hacen, obviamente hay multas y cosas de ese tipo.
Sanciones, claro.
Claro.
Dentro de esto que mencionabas de la educación que queda fuera de lo que está en el proyecto, de, o en la ley en este caso, ya, ya no es un proyecto, es una ley, ¿qué otras cosas te parece, Eric, que son importantes de mencionar tal vez a propósito de tu opinión sobre lo que significa esta ley? Que claro, en el espíritu inicial busca la protección de las mascotas, el que no haya maltrato, en fin, pero que al adentrarse también en otras áreas tal vez hay más que solo el tema de la educación que está quedando de lado.
Sí, sí, a ver, sí, la ley pareciera haber sido hecha sin conocer mucho la especie que pretendía regular. De ahí empezaron a aparecer estos vacíos técnicos que, como médicos veterinarios, no participamos, no pudimos participar de la ley, ¿ya?
Pero, ¿los médicos veterinarios no participan del desarrollo de esta ley? ¿En serio?
Bueno, como colegio fuimos, tengo entendido, viendo la historia hasta atrás, a algunas reuniones que se hicieron para plantear ciertas cosas específicas, por ejemplo, como la eutanasia. Ya sacar la eutanasia de este proceso, proyecto de ley. Ya esta ley hay que recordar que partió de una ley de razas potencialmente peligrosas y que justamente los veterinarios logramos frenarla, sí, porque era una ley que era una aberración.
Eso fue en el 2008, por ahí, ¿no?
Más o menos. Sí, y de ahí nació esta ley de tenencia responsable que sigue incorporando justamente ese elemento de razas potencialmente peligrosas, que es otro punto que no nos parece cómo está abordado. Ya por ejemplo, hay perros que son agresivos, por miedo, y por lo tanto no debiese ser clasificado como un perro potencialmente peligroso, sino que ese perro tiene miedo y debe ser tratado para que no agreda. Ya, pero aquí con esta ley los mete a todos al mismo saco y le pone reglas para su vida. Deben salir con bozal, deben salir con sujeción, es más, dice que no pueden salir a ningún lugar público, entonces ¿dónde sacamos a este tipo de perro? Ya, que son cosas que nos preocupan porque obviamente nuevamente buscamos el bienestar de los perros, pero no se lo estamos dando.
Y un perro que eventualmente puede tener una conducta así, más agresiva, si además le agregamos el encierro.
Peor, o sea, si uno ve las noticias cuando salen estos perros pitbull que vivían en un patio de 2x2 y nunca lo han sacado, salen y atacan al niño vecino, tiene una explicación. Y ahí va obviamente en tenencia responsable nuevamente. Es el dueño el que es el responsable del comportamiento de este perro, no el perro por su raza. ¿Ya?
Qué impresionante escuchar que en el fondo tal vez esta legislación que parte con esta idea en lo que nos cuenta Eric Lucero, quien está en conversación con nosotros, veterinario, etólogo, experto en comportamiento de mascota y vocero del Colegio Médico de Veterinarios, dice, bueno, parece que se legisló sobre una especie que no conocía mucho. Pucha, qué desilusionador aquello. Y seguramente abre puertas a una serie de situaciones de las que nos vamos a ir enterando en la medida que la práctica las vaya mostrando.
O sea, en sí la ley tiene varias falencias técnicas, pero esperamos que a nivel de reglamento se puedan ir mejorando. De ese punto de vista, la ley sí se robustece, pero así como está, deja más dudas y deja también... hay otras especies incluso que no están consideradas dentro de la ley explícitamente, ¿ya? Como si son las mascotas exóticas. Ya, las mascotas exóticas requieren cuidado distinto a canino felino y no parecen indicadas. No se puede manejar de igual forma una tortuga, un cobayo, un conejo, que un perro y un gato, ¿ya? Entonces, hoy día también las especies exóticas, conejos son abandonados, tortugas de orejas rojas son abandonadas, los ríos de Chile son especies invasoras, son especies, en el caso de las tortugas de agua, son carnívoras, y están generando también problemas ambientales. Entonces, debiesen haber sido incorporadas también, pero bueno, hay que ver qué pasa a nivel de reglamento nuevamente, a ver si podemos incorporarla y comenzar a regular también su tenencia. Si bien hay algunas especies como los hurones que sí están regulados, en Chile se sabe cuántos hurones entran, se sabe quién se los lleva porque tienen un chip también de identificación. Hay otras especies que no están reguladas como los erizos de tierra, como los cobayos, como decía, los conejos, que no se sabe. No se sabe quién se los lleva, no se sabe dónde terminan, no se sabe si esos individuos están en buena tenencia o no. ¿Ya? Entonces también echamos de menos esa parte.
Lo que resulta curioso, Eric, que estamos hablando con Eric Lucero, debe haber muchos aspectos. Tú señalabas que no fueron considerados, salvo en el aspecto de la eliminación de la eutanasia, ¿no es cierto? Es muy limitado respecto de esta norma que es ley de la República ahora. Sin embargo, al médico veterinario se le asignan diversas responsabilidades.
Roles,
¿no es cierto?
A partir de esta ley.
Claro.
Claro.
Entonces, es curioso, se le están asignando roles a los médicos veterinarios y los médicos veterinarios no fueron considerados en lo medular, digamos, de esta normativa. Claro. ¿Hay algún rol que se le está asignando, por ejemplo, que esté sobreactuado, inflado, que no corresponda?
Sí, el médico veterinario aparecería regulando haciendas de mascotas, criaderos, que es algo que ya hacen los criadores que están criadores formales y que realizan buena crianza. Uh-huh. Ya donde no hay médicos veterinarios en general es en criaderos informales que hoy día venden sus perros por Facebook, ya, que no corresponden, ya. Uh-huh. Las tenencias de esos cachorros también, uno como se dedica al tema de conducta, uh-huh, nos llegan muchos perros desde ese tipo de criadores con problemas de conducta justamente por la mala mantención. Los médicos veterinarios debiesen estar en cada municipio. Hay que pensar que la mitad de los municipios de Chile tiene un médico veterinario a cargo de un área de salud, ¿ya? La otra mitad no lo tiene, entonces eso la ley también debiese estar estipulado, un médico veterinario en cada municipio para desarrollar temas de tenencia responsable.
Y el Estado debería estar obligado a dotar de aquello.
Debería,
claro.
Sí. Perdón, y aquí no existe ese rol.
No aparece explícitamente en la ley. El problema es que uno no se puede poner a interpretar la ley. La ley debe decir las cosas, ¿no?
Claro, por lo mismo pongo mi duda. Tú tienes el optimismo de que el reglamento pueda mejorar algunos aspectos de la ley, pero el reglamento está por debajo de la ley. El reglamento tampoco va a interpretar lo que la ley no señala expresamente, no señala explícitamente. Por lo tanto, también manifiesto mi duda. No me manifestaría tan optimista en que el reglamento pueda subsanar los errores o los vacíos.
Bueno, hay varias cosas que hemos estado analizando desde mayo, cuando salió la Cámara Mixta. Hay varias cosas que esperamos ir planteando, que pensamos que sí pueden solucionar mucho de los vacíos que tiene. Uh-huh. Nosotros igual estamos contentos desde el punto de vista de que exista una ley que quiera regular a las mascotas. Uh-huh. ¿Ya? Pero claro, esperábamos que iba a haber podido participar más, pero nunca tarde, ¿ya? Sí. Por lo menos hay que tratar de avanzar en esta instancia que se nos da ahora.
Vamos, que se puede.
Vamos, claro. Que se puede, como buen chileno. Y bueno, mejorarla desde ese punto de vista. A nosotros nos preocupan nuestros pacientes, obviamente también somos dueños de mascotas y lo mismo también nos preocupa.
Claro que sí. Eric, te queremos agradecer la conversación con la radio esta mañana, bastante ilustrador también de lo que significa esta ley, de lo que queda todavía como camino por recorrer. Vamos a ver qué logra hacer el reglamento y de qué manera también se va socializando a través de los medios, de la prensa. También hay un rol con eso, sobre todo en el área que tiene que ver con educación, que es algo que en lo que nosotros por lo menos no habíamos hecho foco y que sin duda pasa a ser determinante a la hora de tener que criar un cachorro y que puede hacer diferencia. Finalmente.
Claro, los temas de educación, exacto, tanto de perros como de gatos, son directamente preventivos de problemas de salud pública, exacto, como la agresión en los perros o los contagios de enfermedades, de algunas enfermedades asociadas al gato, de mala tenencia. Mm. Eso no aparece en la ley, por eso nos preocupa, es más que nada en cuanto de salud, que es nuestra área, es a lo que nos dedicamos y como no pudimos entrar durante el desarrollo de la ley, esperamos ahora sí poder entrar.
Mucha suerte, que estés muy bien, Eric, cuídate.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Gracias, Eric, muy bien.